Estamos en comunicación con Mariana Pizarro, quien es integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en la región de Misiones. Buen día, Mariana, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien. Bueno, arranquemos con eso, un mes de la sanción de la ley, más de un mes ya. ¿Y qué está pasando? ¿Cuál es la situación en Misiones respecto a la implementación?
Y la situación en Misiones viene de lenta, compleja. Se ve que Mercurio retrógrado
también les afectó.
Está siendo muy difícil el diálogo. Seguimos en tratativas para poder dialogar y articular tanto con el Colegio Médico como con el Poder Ejecutivo, porque nos parece fundamental, digamos, poder garantizar los derechos de los pacientes en este caso. Y la verdad que la situación es bastante desesperante porque, digamos, sabemos que no se cumple la ley que está vigente desde 1921, pero tampoco la ley de salud sexual y protección responsable que está vigente desde 2002.
Claro.
Porque el acceso a la anticoncepción, el faltante de anticoncepción, o sea, de condones, de anticonceptivos, de píldoras anticonceptivas de emergencia, todo eso, sigue sucediendo.
Claro.
Y, digamos, y con problemas graves, como por ejemplo, todavía siguen sin resolver un reclamo que tiene más de una década, que es, ¿qué pasa cuando va la mujer a la salita a buscar anticonceptivos, que son de urgencia y emergencia por la ley, y le dicen, no, la doctora no está para firmarte la receta o el
meses
tarde para empezar a tomar la pastilla? Estas cosas no pueden seguir pasando. No puede seguir pasando que vayas con una menor a un hospital como Iguazú y te digan que no hay más pastillas anticonceptivas de emergencia.
Claro.
O sea, no pueden pasar. Estamos hablando de urgencias y emergencias, cosas en las que se va la vida a las personas.
Sí.
O sea, y si no alcanza, digamos, y esto lo venimos planteando y lo estamos dialogando. Por suerte, el Ministerio de Salud sí nos recibió con un equipo importante y ahí se abre una puerta muy interesante de construcción, porque, digamos, nosotros tenemos clarísimo que no queremos los enfrentamientos. Ya está,
Sí. Ya
no tenemos nada que discutir, ya es ley.
Claro.
Y el marco legal vigente que no están respetando lo tienen que empezar a respetar en todos los sentidos. Entonces, como que no hay vuelta atrás de eso. La cuestión es si van a decidir en qué términos quieren que sea el diálogo.
Sí. Porque
si se niegan al diálogo, si se niegan a recibirnos, si se niegan a escuchar los reclamos, a veces con subterfugios, ¿no? O sea, no puede ser que el Poder Ejecutivo nos conteste una secretaria después de hacernos esperar 15 días, una hora cada vez que vamos. En este momento no estamos dando entrevistas.
Sí.
Porque sabemos perfectamente que están las entrevistas y que lo sacan públicamente en los medios,
claro.
Y están haciendo un montón de otras cosas. Entonces, empieza a ser como violenta la situación, ¿no es cierto?
Sí.
Porque estamos hablando de funcionarios que no están cumpliendo con sus deberes, claramente. Y en el caso del Colegio de Profesionales, en el Colegio Médico en específico, también, porque es como que hay un grupo que se arroba la representación de todo el colegio médico, ¿no es cierto? Cuando en realidad no sabemos, porque sabemos que como en todos lados hay internas, y que esta situación está aparte, digamos, poniendo un conflicto que lo taparon hasta ahora con cualquier cosa, que es el del negocio del aborto clandestino que tienen.
Sí.
Si te están cobrando más de 25.000 o más un aborto, imagínate que para ellos se acaba un negocio.
Claro, sí,
eso. Muy importante.
Eso sí.
Y bueno, y en ese sentido también es urgente que nos reciban, es urgente que hablemos, es urgente que se articulen las cuestiones, digamos, qué pasa con las denuncias, qué pasa con la intervención siempre tardía en los casos de niñas violadas obligadas a parir, estos protocolos ocultos que denunciamos las personas que acompañamos a las víctimas de estas violencias, ¿no?, que se repiten de la misma manera, o sea, son protocolos ocultos.
Claro.
Entonces, bueno, hay cosas muy importantes que decir, ¿no?, como por ejemplo que en la hoja de consentimiento esté la información que se dice que se dio.
Sí.
Porque ahora la hoja de consentimiento es un cheque en blanco.
Claro.
¿Sí? Donde firma que le informaron y bueno, sabes que le hicieron, y en nuestra experiencia le dicen horrores.
Uh-huh.
Como, bueno, si vos querés que tu hija se muera, firma acá, pero vos te haces responsable. Y con una niña menor de 13 años embarazada.
Sí.
A una madre que no tiene ni idea y le pinta como si el aborto va a ser mucho más peligroso que el parto. Cuando en realidad no es así, es 200 veces más peligroso, dice la Manzano, y también lo dice la Organización Mundial de la Salud.
Sí.
O sea, la ONU dice que obligar a parir a niñas violadas es tortura. O sea, tenemos un debate por delante muy, muy importante, y donde es, creemos que no, los medios de comunicación no están muchas veces ayudando, sino empeorando las circunstancias.
Claro.
Entonces, eso se vuelve complejo. Es decir, que cada vez tenemos más medios alternativos, pero esto no implica que no haya responsabilidades de todos los sectores para que esta ley se utilice.
Claro. Mariana, ¿tuvieron conocimiento ya de solicitudes de IBES en Misiones?
Sí, claro. Todo el tiempo hay. Esto es permanente. Esto no para nunca.
Uh-huh.
Esto no para nunca. Por eso es tan alarmante, por ejemplo, cuando un gobernador en campaña dice que en un año, cuando ya pasaron como 5 meses de año, hubo un solo egreso por favor, porque todos sabemos que no es cierto. Lo sabemos porque en esta provincia existe el socorrismo hace muchos años.
Uh-huh.
Y existe el acompañamiento a víctimas. Entonces, si nuestra limitada capacidad, ¿no?, como organizaciones, nos permite tener idea de esta cantidad de casos, imagínate la cantidad que deben tener.
Claro.
Es enorme, ¿no? Y aparte hay muchas cosas que están escondidas en las formas en que se hacen las estadísticas de salud.
Claramente. Ayer hablábamos, ¿sabes qué, Mariana?, con Camila sobre la ESI. Y hablábamos de estos 15 años ya de implementación de la ESI y que todavía falta tanto para que se regule. Bueno, ¿y cómo hacemos para que no nos pase lo mismo con la interrupción voluntaria de embarazo? ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Hay discusiones que vayan a buscando esas respuestas?
Digamos, es complejo,
sí.
Pero aparte, o sea, hay que, para poder pensar críticamente qué es lo que sucede, ¿sí? Porque acá también hay responsables. Nosotros tenemos una realidad que tanto en el Ministerio de Educación como en el Consejo General de Educación de esta provincia, tenemos enquistados en lugares clave a militantes antiderechos,
uh-huh.
¿Sí? O sea, a obstructores de derechos, diría yo, hasta el punto. Y esto, digamos, es una cosa difícil de revertir, pero que, digamos, creo que ya tenemos un montón de herramientas para poder dar respuesta desde cada comunidad educativa, desde cada responsabilidad docente, pero tampoco podemos echarle la culpa a todo solo a esto, porque fíjate vos, en las formaciones universitarias de la universidad pública y en la formación de docentes, también está recién empezando, digamos, a sistematizarse la ESI.
Claro.
15 años después.
Tal cual.
Entonces, digo, hay que pensar también, digamos, en todos los actores, pero yo creo que hay una cosa que es muy importante que tampoco ha tenido el peso. Han hecho más acciones por su ESI los estudiantes secundarios, estudiantes secundarios de acá,
sí,
que quizás en muchos sentidos les
ofrece.
Y eso para mí es una cosa muy importante, porque no voy a decir que no hay docentes que no la luchan y que no enseñan ESI igual como sean en escuelas públicas, privadas, profesionales o no. Quien conoce el programa y quien conoce los derechos y el marco de derechos enseña ESI en cualquier lado.
Uh-huh. Sí.
Enseña ESI todo el tiempo. Sí, principio de transparencia activa. Pero sí creo que hay, digamos, todavía muchos mecanismos que ajustar. Para que las escuelas realmente asuman la ESI, no como un tallercito anual,
uh-huh,
no como una actividad para el currículo, sino como una perspectiva general de cómo debe ser afrontada la educación.
Claro.
Y ya no puedes decir más, bueno, las nenas juegan con las nenas, los varones con los varones.
Sí.
Así que para que no vengan a quejarse de que los varones les pegan. Estas clases de respuesta no pueden existir más en la escuela. Porque son la base de los homicidios. Esto ya está estudiado.
Sí.
O sea, digamos, así es como se hacen los dueños del espacio público. Se hacen los que detentan el poder y el uso de los espacios. En Entonces, digo, desde ya, digamos, si no empezamos a ver esas conexiones y a tomar acciones concretas, digamos, en todos los frentes, las familias también. Porque las familias, mientras sigan repitiendo cosas tontas como separar la ideología de la educación, o sea, aparte que, digamos, la hipocresía de que la Iglesia Católica y los sectores evangélicos que han utilizado la fe para la obtención de derechos, porque hay otros sectores de fe que no han hecho eso, que han garantizado derechos, pero estos sectores, digamos, que aparte son los sectores, digamos, dominantes dentro de estas instituciones, no pueden venir a decir esto justamente. No pueden decir esto.
Sí.
Porque si hay algo que han hecho es anteponer su ideología bajo el eufemismo de idea institucional para obstruir el acceso a los derechos. El acceso principal, que es el derecho a conocer los derechos.
Claro. Sí.
Entonces, bueno, es un tema complejo donde hay que tomar posiciones también dentro de la iglesia. O sea, también los feligreses tienen que, dentro de la iglesia, empezar a tomar justicia. Porque el catecismo en el siglo XXI tiene que tener eso.
Sí, sí, totalmente. Me parece súper válido, además, porque la gente te ha dicho, bueno, arrancaron hablando del aborto y ahora están hablando de educación sexual. Pero es nuestro lema y por algo es nuestro lema, ¿no? O sea, no podemos desasociar esas dos banderas, y ni hablar de la tercera también, de los anticonceptivos.
Por supuesto, porque aparte, realmente, si acá hay gente que está en contra del aborto, que aparte esto también es una discusión, ¿no? Porque nosotros vivimos en una provincia donde el nivel de glifosato que hay y el uso descontrolado y responsable del glifosato hace que muchísimas mujeres sean forzadas a abortos que no buscan, que no desean, pero como esos abortos son producto de Monsanto o alguna internacional, parece que les importan.
Claro.
No es cierto. Entonces, nos importa la vida, pero no nos importa que tengan miles de abortos por los glifosatos, que tengan hijos, digamos, con deformidades horribles, o que mueren al poco tiempo de nacer. Todo esto, que también forma parte de estos derechos, digamos, sexuales y reproductivos, parece que no se une con el resto de la realidad.
Sí.
No pensamos todo el tema completo. Entonces, digamos, si realmente nos importa la vida, acá hay como muchas cosas que hacer como sociedad y como comunidad, en vez de estar insultando a las víctimas y desfenestrándolas en los comentarios de los diarios, ¿no? Como hacen, porque esa es la acción ciudadana más repetitiva que tiene.
Claro.
Nunca un reclamo, nunca fijarse qué es lo que se enseña en su escuela, qué pasa con la ley, nunca nada. ¿No? Las familias se tienen que hacer cargo de la ley. Hay material de la ESI para las familias que está disponible en las redes sociales, bájenlo, estudien.
Sí.
O sea, si no nos hacemos cargo de la gravedad del problema, en una provincia que triplica la media nacional de delitos sexuales y donde para tanta gente está totalmente naturalizado que si una niña a los 9, 10, 11, 12, 13 años menstrua, es una mujer, digo,
sí.
No, digamos, hay un sistema cómplice para no denunciar esto. O sea, hay médicos que te dicen que no le ofrecieron una ILE a una nena de 13 años en esta provincia hoy, porque ella dijo que la relación era consentida con un tipo de 18.
Claro. Sí.
O sea, si uno cuenta cómo la ideología, digamos, de las personas se viene obstruyendo el acceso a los derechos.
Sí.
Por salud. Y por violación, por ambas causales, era una ILE y no se lo informaron a tiempo.
Sí, yo leía el comunicado que salió desde la campaña. Estas cosas que estoy diciendo, Mariana, no son cosas al azar. O sea, hay estadísticas que cuentan que, por ejemplo, en 2017 fueron 201 menores de 15 años obligadas a parir en Misiones, en el 2018 fueron 198 y en el 2019 fueron 190. O sea, hay datos concretos que dan cuenta de esta realidad que estamos contando. Y que nadie se hace cargo.
No, nadie se hace cargo porque de las organizaciones venimos presentando ya hace años pedidos de informes a los tres poderes y pidiendo a los tres poderes que interpelen a los demás poderes respecto a estas actuaciones. ¿Dónde están las denuncias por estas niñas violadas? ¿Dónde están los seguimientos? ¿Por qué estas niñas violadas? Hace poco tuvimos otro caso. Estas niñas violadas no hacen la denuncia, le ponen el bebé en los brazos, la mandan de nuevo al lugar de donde provino con los abusadores y vuelven a partir muchas, varias veces antes de llegar a la mayoría de edad, producto del abuso, uno a través. O sea, la situación es aberrante. Entonces, si no hay realmente una responsabilidad social, se sigue tirando la papa caliente. Porque además, fíjate, hace 3 semanas que estamos tratando de que nos reciban y no nos reciben. Entonces, después, cuando vamos y nos tiramos como muertas frente a la casa de gobierno, entonces nos reciben, como sí. Si no nos estresen con los subsidios del Cruzero del Norte. Pero tampoco hacen lo que dice la ley y lo que se comprometieron a hacer.
María.
Entonces, digamos, al final, dicen, nos quieren poner a nosotros en el lugar de la acción violenta,
sí.
¿No? De presionar de manera violenta porque no responden a las vías administrativas ni al diálogo. Eso me parece de una irresponsabilidad, digamos, como funcionario, pero aparte de una irresponsabilidad ética, humana y ciudadana,
sí.
De cualquier persona. Y es importante que la comunidad entienda estas cosas, ¿no? Porque si no, después, cuando se casa, ¿no? Como se casa una pueblada en Rojas, como ayer, porque una persona hace 18 denuncias y le dicen un domingo que vuelva un lunes y está muerta, como pasó con Cecilia Trujillo acá.
Claro.
¿No es cierto? Entonces, cuando pasan estas cosas y se casan, el problema son las paredes fijadas.
Claro.
Entonces, realmente es una sociedad que no se hace cargo, que es hipócrita. Tiene esta muerte organizada, estas ideas de violencia y nuestro destino posible.
Sí, me parece importante dar cuenta de esto. Primero es que, igual, aunque no se hayan hecho las vías administrativas antes, las paredes se pintan, las pibas no vuelven y lo vamos a sostener siempre a eso. Pero más allá, para que la gente sepa, en paralelo se hacen un montón de acciones y se intentan un montón de instancias formales, burocráticas, de diálogo, de la mayor paciencia del mundo, y no hay respuesta. Después, bueno, en algún momento esa paciencia se termina, porque nos arrancan vidas en el proceso, digamos.
Es que es desesperante, porque aparte de la impotencia, porque cuando vos te pasas 15 años haciendo el mismo reclamo de en un momento, o sea, eso lo vemos mucho en el acompañamiento, ¿no? Como hay gente que, por ejemplo, importante, que se publicaba en las redes, que esa no es la forma, que el reclamo es correcto, pero no es la forma, hasta que se pasó en su familia.
Claro.
Y entonces la forma le decía poca.
Sí.
¿Se entiende? Entonces, a mí me parece, yo a veces pienso que las personas deberían hacer trabajo voluntario de acompañamiento a víctimas para poder entender la dimensión de la violencia institucional, las revictimizaciones, o sea, la falta de recursos, todo, todo. Porque es fácil juzgar sentadito al costado.
Claramente.
Pero realmente la situación es desesperante. Y para la mayoría de las personas es una explosión de un momento cuando una noticia tiene suficiente morbo.
Sí.
Y si no, son números y estadísticas, pero se nos va la vida en eso.
Sí. Bueno,
así que bueno, seguiremos pintando las paredes, seguiremos pidiendo las reuniones, seguiremos dialogando, seguiremos tratando de enseñar ESI en cualquier lado. Enseñen ESI en cualquier lado, cualquier persona.
Sí,
la ESI salva vidas, lo sé porque estoy desde el 2003 enseñando educación sexual, salva vidas.
Sí.
Entonces, si tenés un rato, no esperes. Publicá algo de la ESI, léete algo de la ESI, habla con los chicos que hay en tu casa, habla con tu abuelo, con tu mamá, con tu tía, con el vecino, con el verdulero, con quien sea. Pero enseñemos ESI.
Así es, Mariana. Lo último que te pregunto para cerrar es, bueno, aquellas personas que quieran acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, ¿cuál es la sugerencia que le damos desde estos conocimientos prácticos que estamos teniendo para no exponerlas a una situación donde tenga que ir, le rechacen idas y vueltas? ¿Cuál es lo que tienen que hacer ahora?
Mira, tanto si necesitan acceso a la anticoncepción o cualquier acceso, pero especialmente la IRE y la ILE. Lo que recomendamos en este momento es llamar al 0800-222-3444, que es el número de salud de Nación. Ahí le van a atender, van a canalizar su reclamo, ¿sí? Y van a articular acá a nivel provincial para decirle, bueno, para articular cómo van a acceder al servicio.
Bien.
Todavía no están garantizando el servicio en todas las partes. Hay veces que las personas necesitan trasladarse, hay veces que no, que se puede resolver, están se están desarrollando desde el programa de salud sexual y procreación responsable distintas estrategias, pero lo importante es llamar al 0800 y comunicarse también, por supuesto, siempre con nuestras socorristas, que es el 3764-530204 o socorristas de Misiones en Insta o en Facebook. Y si quieren información más concreta, pueden ir a Socorristas en Red, que es www.socorristasenred.org, donde tienen ahí toda la información sobre el uso del misoprostol y todo eso. Pero es importante, digamos, que sepan que las socorristas están y que acompañan, que no tienen que estar solas, que no es una experiencia que ninguna persona tenga que pasar sola. Y bueno, así que eso es como lo básico y fundamental. Y por supuesto, si van al centro de salud y no le atienden, van a cualquier hospital y no le atienden como corresponde, o le dicen, como dicen a veces, vuelva dentro de 2 semanas, 3 semanas para hacerse la ecografía, 3 semanas es tarde para hacerse la ecografía, llaman al 0800 de Nación y hacen la queja.
Bien.
¿Sí? Bien. Y si el 0800 de Nación no te responde, hay un formulario que lo tenemos en la página de la campaña, que es para denunciar que el 0800 no funcionó. Y eso es muy importante, ¿sí? Ciudadanamente lo empecemos a hacer, porque es la mejor manera de que estos servicios funcionen.
Así
El Estado tiene que garantizar y hay que hacer que funcione.
Sí. Bueno, Mariana, te agradecemos un montón por la comunicación. Vamos a estar ahí atentos a cómo va siguiendo cualquier información que haya para poner a circular. Vamos a estar a disposición y, bueno, seguramente el 8 de marzo estaremos con estas consignas en las calles nuevamente.
Sí, yo espero que antes, ¿eh?
Sí, probablemente, sí. Dale, no esperamos más.
Porque la cosa está que arde, juega. Así que, bueno, veamos qué pasa. Hoy hay acciones contra los femicidios en todo el país. Veremos qué pasa. Así que súmense también desde tu red, de donde estén.
Dale.
Un abrazo y acá estamos.
Un abrazo, Mariana. Muchas
gracias.
Arriba
les que luchan.
Totalmente.